8:10, enseguida la última hora de la huelga de transportistas, pero antes conexión diaria con Kiev. El día 27 de nuestro diario de la guerra en Ucrania, en las últimas horas en Rusia ha bombardeado un gran centro comercial de la ciudad de Kiev. Sigue además destruyendo Mariupol, ciudad que Ucrania se resiste a entregar. Mikel, ahí estará, Egunon.
Egunon, Xavier.
Bueno, se ha vuelto a decretar un toque de queda hasta mañana por la mañana allí en Kiev, ante el temor a una gran invasión y también ante el miedo a la presencia de infiltrados rusos, ¿no?
Sí, nuevo toque de queda, el segundo en dos semanas, 35 horas de encierro para toda la población. Los periodistas tampoco tenemos permiso esta vez para abandonar el hotel, ni aunque tengamos las acreditaciones militares. Y en esta ocasión, a diferencia del anterior, más que riesgo de ataque ruso, lo que dicen las autoridades ucranianas es riesgo de infiltración de colaboradores rusos. Eso se temen que puedan llegar colaboradores, intentar entrar en la ciudad y luego causar problemas en el interior, y por eso han decidido congelarla del todo. Se levantará mañana a las 7 de la mañana y también, como dices, en esta ciudad, sobre todo toda la jornada de ayer, pues estuvo muy marcada por ese ataque, ¿no?, que había recibido durante la noche un popular centro comercial que está situado a unos 10 kilómetros del centro y que recibió el impacto de un misil. Según Rusia, porque allí había lanzaderas de cohetes y material militar, y la verdad es que las imágenes que dejan son una vez más apocalípticas, ¿no? Destrozo total, amasijo de hierros, y al menos, que es lo más grave en este tipo de ataques cuando se producen en zonas civiles, al menos 8 muertos.
Así que a la población le toca encerrarse en casa, a ti en el hotel. ¿Cómo están los suministros, la alimentación? ¿Empiezan a faltar cosas?
Bueno, la cadena de suministros de momento está bien. De momento está bien. No hay. Yo desde luego en las tiendas que suelo frecuentar aquí prácticamente a diario no falta de nada, ¿no? O sea, tienes la cadena está completa. También hay que tener en cuenta que estamos hablando de que la ciudad prácticamente uno de cada dos ciudadanos se han ido. O sea, quedan unas 2 millones de personas. Ese es el cálculo que ha realizado la alcaldía y es una ciudad absolutamente fantasma, ¿no? No se ve muy poca gente, solamente están abiertas algunas tiendas, sobre todo de primera necesidad, lo que son farmacias y supermercados, pero en las que hay prácticamente, sí, puedes encontrar de todo, y tampoco ha habido una brutal subida de precios, ¿no? Incluso algunas gasolineras que antes estaban cerradas están comenzando a reabrir también. Hay una sensación de extraña, más que extraña normalidad, yo diría que ya tienen asumido, ¿no?, que tienen que aprender a acostumbrarse a vivir bajo esta amenaza permanente. Entonces, bueno, pues poco a poco van sacando la cabeza del búnker y van saliendo, ¿no? Pero de momento, en lo que son los comercios, en los que están abiertos, en los pocos supermercados que están abiertos, sí que puedes encontrar de todo, aunque eso depende de la zona de la ciudad.
¿Y cómo va la vía diplomática, Mikel? Zelensky no quiere entregar Mariupol, que es una de las joyas, ¿no?, de toda esta guerra, pero se abre a hablar sobre el Donbass y Crimea. No sé qué repercusión puede tener esto.
Hombre, yo creo que Zelensky... la vía diplomática siempre está abierta. El problema es cuál es la voluntad política que tiene cada parte, ¿no? Sobre todo en este caso la parte agresora, la parte invasora, ¿no? Vamos a ver cuáles son sus objetivos. Hay un dato que me parece muy 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 fuerte, vamos, me ha llamado mucho la atención. En las últimas horas un medio cercano al Kremlin ha publicado una cifra de 10.000 soldados rusos fallecidos, ¿no? Es una cifra brutal, ¿no? Es una cifra brutal, no sabemos cuál es. Realmente, el gran problema al que nos enfrentamos ahora mismo es que nadie sabe qué planes están en la cabeza de Putin, ¿no? Estamos acostumbrados a guerras relámpago de victorias rápidas, como las que habían conseguido los estadounidenses, ¿no? Victorias rápidas y efectivas, aunque luego vimos cómo se cronificaron, ¿no?, en Afganistán o en Irak. Pero aquí no está pasando eso. El tema es que el reloj que tenemos nosotros en la cabeza y el reloj que pueda tener Rusia es diferente. Quizás para ellos un mes de guerra o un año o 2 años no es como para nosotros, ¿no? Con lo cual yo creo que estamos ante un problema de tiempos, ¿no? Es verdad que en 3 semanas no han llegado a Kiev, pero tampoco quizás tengan ninguna prisa, ¿no? Puedan intentar cronificar esto para, bueno, pues para hacer el mayor daño posible a su enemigo, ¿no? Vamos a ver, hay que tomárselo con paciencia, yo creo, pero desde luego, de momento, esa vía diplomática no está consiguiendo desbloquear la situación.
Bueno, pues seguiremos, por supuesto, muy pendientes. Mikel, ahí estarán en directo desde Kiev. Es que ricasco.
Agur.